TMC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 349. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de un documental, algo que no hacemos muy seguido acá.
Shame on us.
En ¿Qué me hace? De hecho, el primer documental al que le dedicamos un podcast fue a Fire, a principios de año con Vicky. Este es un documental muy, muy distinto.
Más vergüenza, iba a decir.
Sí. De entrada, lo que más interesa al cinéfilo del documental del que vamos a hablar hoy, They Shall Not Grow Old, es que está dirigido por Peter Jackson, ¿no? Mejor conocido por la trilogía del Señor de los Anillos. Más que nada eso, porque después King Kong no sé qué decir y están las del Hobbit.
Yo estaba pensando así también, mejor conocido como el hombre que no quería dirigir el Hobbit.
Claro, también. Bueno, resulta que a principios de año acá y en diciembre en Estados Unidos se estrenó una película producida por él que se llama The Mortal Engines, una young adult que llega como 3 años tarde a la moda de las películas young adult. Y cuando ves este documental que se estrenó más o menos en el mismo momento, decís, bueno, claramente tenía la atención puesta acá.
Creo que una de las primeras cosas que pensé cuando salí de ver esta película es que, mira, así se ve un proyecto en el que Peter Jackson quiere estar.
Sí, da la sensación de que es el proyecto que más onda le pone. Bueno, en realidad desde King Kong. King Kong salió más o menos, pero ahí también se notaba que estaba metido. Pero sí, no se ve algo así de bueno con su sello desde la trilogía de los Señores de los Anillos, básicamente.
Tampoco es tan casual, porque si nos ponemos a pensar, yo calculo que esto más adelante lo vamos a tocar, pero hay ciertas conexiones entre la trilogía del Señor de los Anillos y este documental.
Sí, al mismo tiempo que es difícil imaginarse dos cosas más diferentes.
Exactamente.
Se le puede encontrar similitudes si las buscas, pero son dos proyectos. Sí, creo que no pueden ser más diferentes dos proyectos audiovisuales. Hablemos un poco del contexto de este documental. Este fue un encargo que le hicieron a Peter Jackson del Museo Imperial de la Guerra y de la BBC. Le dieron 100 horas de material crudo hecho pelota, que tiene 100 años ya. En realidad más de 100 años, porque el año pasado se cumplen 100 años desde el fin de la guerra.
Uh-huh.
Pero bueno, la cuestión es que la única consigna que le dan es que no use material moderno, o sea, que el documental sea solo con el material de la época y que se haga fresco para las nuevas audiencias, algo por el estilo.
Todo un desafío,
sí,
para pensar. Una de las cosas más interesantes que tiene este documental, este momento histórico en general, es que esta es la primera guerra en la historia de las guerras que tenemos documentada a partir de imágenes, de fotografías y de videos en este caso. Porque es la primera en la que había cámaras que podían hacer, digamos, que se podían llevar afuera de esta manera y que captaran este tipo de imágenes. Antes, digamos, las cámaras anteriores, para el que no sabe, tardaban un montón de tiempo en capturar las imágenes, eran una tecnología medio vieja, y ya para el principio de siglo existen este tipo de cámaras que se pueden efectivamente llevar a ciertos lugares y sacar, ya no son armatostes gigantescos, siguen siéndolo en nuestros estándares de, bueno, tenemos una super cámara en nuestro bolsillo hoy en día, pero se pueden llevar a los campos de batalla y efectivamente registrar.
Sí. Cuando a Peter Jackson se le da este proyecto, bueno, por un lado, él cuenta que no sabía cómo afrontar esto y empezó por lo tecnológico. A veces a Peter Jackson en sus peores trabajos se lo puede asociar un poco con cómo terminó George Lucas, que a veces se concentra mucho en lo tecnológico y no tanto en lo creativo.
Bueno, pero a la vez es imposible no pensar en los grandes directores como revolucionarios de la tecnología.
Sí.
Efectivamente, la tecnología es la que es capaz de, la nueva tecnología es la que es capaz de captar estas nuevas imágenes,
sí,
en su momento.
Hay muchos,
y ahora es imposible pensar el cine desligado de la tecnología,
no,
que es capaz de hacer.
Ni hablar, y hay grandes directores que, aparte de ser grandes cuentahistorias, están al frente del desarrollo de tecnologías nuevas. Otro, James Cameron, por ejemplo. Pero bueno, aparentemente lo primero que hacen entonces es empezar a restaurar este material que estaba hecho pelota. Por un lado estaba hecho pelota, por el otro lado, en aquella época las cámaras que filmaban se movían a mano con una manijita. Esto puede sonar muy curioso para el que nunca lo haya escuchado. Por esa razón, las películas de la época tenían velocidades inconstantes. Por esa razón también, cuando uno ve una película muda o de principios del siglo XX, A veces puede notar que los movimientos de las personas generalmente son acelerados, porque
Claro,
dicen que el promedio, la cantidad de cuadros por segundo que se capturaba moviendo esa manijita a mano, rodeaba los 10 a 12 cuadros por segundo. Ahora se proyectan las películas, ahora y desde hace un montón de tiempo, el estándar es 24 cuadros por segundo. Por lo tanto, como mínimo, las películas de la época, si se reproducen así, simplemente
se ve todo
24,
más rápido,
se ve todo
básicamente.
el doble de rápido. Lo más importante que sacamos de esta película después de verla es que está coloreada de una manera que parece que se filmó a color, cosa que no se podía, ¿no? No existía la tecnología en esa época. También el trabajo de sonido es espectacular y obviamente no se capturó nada del sonido en ese momento. Pero Peter Jackson dice que lo más llamativo que hicieron fue esto de empatar, que los movimientos de las personas se vean naturales. Dice que eso es una cosa que queda olvidada una vez que estás viendo la película a color y con el sonido y los testimonios impresionantes que consiguieron, pero que para él el mayor cambio de lo que le dieron a lo que terminamos viendo es el empate, la naturalización de los movimientos, y eso es lo que hace que nos podamos sentir más sumergidos en las situaciones que nos están mostrando.
Una de las cosas que más me gustó después de haber visto este documental, desde mi lado un poco. Acá saco a relucir la chapita de docente, pero yo doy clases en la facultad de cine, y una de las cosas que más me gustó es efectivamente, es casi como pensar, bueno, vamos a proyectarle este documental a alguien que nunca lo haya visto y hacerle la pregunta, bueno, ¿esto es un documental? Porque está, por decirlo de una manera pava, está manoseado, digamos, toda, digamos, todas las cosas que son más documentales, estas videos grabados por las personas que lo grabaron en el momento en que estaba pasando la guerra, están todos coloreados por arriba, están todos, digamos, el sonido está hecho con sonidos que no captaron la guerra, son dos sonidos nuestros. Entonces nos plantea un montón de preguntas sobre, bueno, primero, ¿qué es la realidad? ¿Cómo se construye y qué es un documental?
Sí, en realidad este documental es muy interesante para tocar esos temas, pero ningún documental nos presenta la realidad tal
Jamás,
cual. Siempre hay
jamás.
un, como mínimo un punto de vista de un autor. Pero sí, en este caso,
Está todo como medio en tu cara, ¿viste?
claro. Es que pensando en detalle también, Pavo, ¿cómo sabés que la tez, el color de piel de ese soldado era así? No hay manera, es, digamos,
¿Cómo sabés que el tono de la voz de uno de esos
el tono de
soldados
la voz,
es
olvídate, eso
imposible?
directamente son
Porque
actores.
una de las cosas que hace Jackson es traer gente que sepa leer labios
Eso es
para
una cosa de
poder
loco.
investigar qué es lo que decían esos soldados en estos.
Sí, pero termina siendo más real que lo real del crudo que le dieron a Peter Jackson, que no sirve para representar la realidad tampoco. Entonces ahí sí empieza como una cosa complicada.
Porque sobre todo empieza con todas estas imágenes que para nosotros son tan ajenas, que son, digamos, lo captado en el momento, son, no sé, momentos. Son, no sé, planos de la gente, de los soldados formando, pasando con estas velocidades extrañas, todos en blanco y negro, que resultan absolutamente ajenos, y a mí me hicieron pensar en su momento en algo casi hecho, de puesta en escena. Todo esto está acompañado por testimonios, con voces de personas que no vemos, solo escuchamos sus voces y escuchamos que son diferentes voces que van salteando de testimonio a testimonio, y es todo absolutamente extraño, porque nosotros estamos acostumbrados, bueno, si escuchás una voz, querés saber cuál es la
Sí,
cara, nunca
normalmente en
vamos
un
a
documental aparecería la persona en un, sobre un fondo
la cabeza
neutro,
parlante, como se le
la cabeza
dice.
parlante y abajo diría
Pirulo, estuvo en la guerra
cabo,
mundial.
cuánto, sí.
Tenía 13 cuando. Sí, ese
Sí,
tipo
a
de cosas
mí,
bien
bueno,
común y
ese es el
después.
otro elemento, ya que estamos haciendo como un repaso de lo, de los elementos que componen el documental. El otro elemento importante que me parece muy creativo que encuentra Jackson es usar testimonios de soldados que vivieron en la guerra, pero si empezás a hacer los cálculos rápido, teniendo en cuenta de que estos soldados tenían alrededor de 17 y 18 años en ese momento, hoy tendrían 120 años, probablemente no quede ni uno vivo. Las grabaciones que usa Jackson son entrevistas que se le hicieron a sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial en los 60 y en los 70.
Claro.
50 años después de los hechos, lo cual también tiñe, le da un color especial. Estos tipos están con 50 años de separación de lo que
Claro, se
sucedió.
siente todo. Peter Jackson hace un gran trabajo para mostrarte una realidad que claramente no existe, que es imposible, es absoluta y totalmente imposible.
Pero se siente representativa.
Pero por supuesto, lo que arma Peter Jackson es una película, que es un ordenamiento de mundo, básicamente. Uh-huh. Entonces, empieza con toda esta primera secuencia, que es absolutamente extraña. Yo hubo un momento, porque durará unos buenos 20 minutos
sí, el inicio del coso. Porque uno fue a ver, el gancho era material de la Primera Guerra Mundial a todo color, con sonido, y se la banca bastante.
Y a mí me llenó el culo de preguntas esos primeros 20 minutos. Hubo un momento que dije, va a ser toda la película así, ¿qué sí. hago? ¿Qué hago?
Y el momento en que llegan al frente y se abre de repente.
Claro, y una de las cosas maravillosas que hace es corrernos del ratio de la Primera Guerra Mundial y mostrarnos la pantalla gigantesca a la que nosotros estamos acostumbrados a consumir, sí. y a la que nosotros entendemos como realidad.
Capaz en esa clase de trucos, podríamos decir, se nota que no es un director de documental, ¿no? Que viene de una... es un showman, viene de otra clase de... está acostumbrado a contar historias de otra manera, y me parece que eso termina siendo interesante porque hay como una mezcla, un intento de mostrar la realidad, pero aparte tener estos momentos que decís, ¡fa! Porque el momento que se agranda la imagen, y no solo eso, sino que empezás a escuchar el barullo de voces y qué sé yo, decís, ¡wow! Esto... o sea, es muy inmersivo, pero cuando tratás de salirte de la película y pensarlo, decís, claro, todo este barullo de voces es de la construcción.
Claro, a mí, de vuelta, una de las cosas maravillosas que hace este documental es decirte, che, la realidad está ordenada en todos los documentales. Y la sí. realidad está ordenada siempre en la ficción.
Sí, más allá de lo
vos
interesante...
vos cada vez que te sentás a ver una película y lo entendés como realidad, estás consumiendo algo que no lo es.
Es más allá de lo interesante que tiene para decir sobre... la guerra en general, la Primera Guerra Mundial en particular. Los que estudiamos cine podemos agarrar esas cosas que me parecen que sí, son sumamente interesantes.
Y otra de las cosas que me gusta es que como deja de lado la solemnidad de la guerra como este hecho terrible, qué sé yo, y lo pone a full a color sin ser... tribunero, por decirlo de alguna manera. Utiliza todas estas herramientas que son claramente artificiales para contar una historia, básicamente, y quitarle un poco la solemnidad de, bueno, de la Gran Guerra, qué sé yo, sin ser irrespetuoso en ningún sí. momento, ¿no?
Es que, bueno, después ahí tenemos, viste que en un momento yo había dicho, bueno, el lado técnico, de eso estuvimos hablando, también con los elementos, las herramientas narrativas que usa. Después está el enfoque que se le dio a la película. Hay una clara decisión, probablemente en esas horas y horas de entrevistas, recién dije... el crudo que le dan a Jackson son 100 horas, pero las entrevistas calculan que fueron 500 las que tuvieron que escuchar. Obviamente Jackson no estuvo con un anotador escuchándolas
todas. No creo
todas.
Que haya nadie en el mundo que haya escuchado todo.
No, probablemente
todo.
Fue un batallón de...
de interns.
Claro, de pasantes que les pagaron 2 pesos y tenían que detectar los momentos más espectaculares. Y después Jackson con otro equipo los fue ordenando. Bueno, una de las cosas más interesantes que... o por lo menos que más me sorprendieron a la hora de verla... tuve toda la película esperando, quiero que lleguen los créditos porque quiero ver cuántas personas estoy escuchando. 10, 20. Son, no las conté, pero durante 5 minutos en los créditos, en orden alfabético, pasan apellidos y no paran. Es realmente un coro de voces. La idea es que no importa quiénes son.
Sí, una de las cosas que hacen durante todo el documental es... mostrarte esta perspectiva colectiva
claro.
de la guerra.
Bueno, pero yo como no me podía, a través de toda la película, no me llegué a correrme de ese lugar, todavía estaba pensando, bueno, estaremos escuchando las historias de 20 personas, pero no.
Es que estamos acostumbrados a Rescatando al Soldado Ryan.
Que hayan protagonistas.
Exactamente, que es otro tipo de manera de contar. Uh-huh. Digamos, Rescatando al Soldado Ryan es un peliculón de pe a pa.
Nadie va a entender que estás diciendo lo contrario.
Pero es otra manera de contar, en donde se le pone el enfoque a lo colectivo y no al protagonismo de una sola persona. Y es algo muy interesante porque yo fui a ver esta peli con mi madre. Mi mamá es profesora de historia, entonces salió maravillada y nos dijo un montón de datos.
Genial.
Pero una de las cosas que ella decía es que había mucho entusiasmo por entrar a esta guerra. Porque nosotros vemos el lado inglés, todos los testimonios ingleses, hay un par de otros países, pero enfocado en Inglaterra. Y mi mamá, esto lo que me decía es que es la primera guerra en mucho tiempo. En mucho, mucho tiempo. A partir de ahí, con la Gran Guerra, se inauguran todas las otras guerras del siglo XX. Entonces todos estos chicos, porque eran chicos, los más chiquitos tenían 13, que mentían, iban. Había como un espíritu de querer ir a enlistarse, ¿no? De querer ir a servir al país. De querer saber de qué es lo que hablaban sus los libros de historia en cuanto se referían a la guerra.
Sí, y
es terrible lo que se encuentran.
Claro, no, y perdón por la interrupción, pero también se entiende mucho que los que fueron tal vez no tenían mucho que hacer, ¿no? Yo también detecté algo que es totalmente ajeno a la Primera Guerra Mundial, pero supongo que habla mucho de la época que vivimos ahora. Escuchando estos testimonios de esta gente mayor, pensando en cómo tenían la cabeza en el momento que deciden ir a la guerra, sentí que uno mismo le ponía menos valor a su propia vida. Como, y bueno, no sabía qué hacer con mi vida y terminé la guerra, era como un trabajo, qué sé yo.
Me parece que tiene que ver con dos cosas. Una con que son gente perteneciente a imperios. Imperios, como en la palabra más amplia, siendo... no siendo específica, sí, no siendo literal, pero
hay
sino
cierta manera de pensar.
Claro, ciertos países en donde la guerra y la manera de hacer la guerra y el ejército tiene prioridad, ¿no? Nosotros,
no sé si...
y nosotros estamos acostumbrados a consumir este tipo de media que viene de Estados Unidos o de Inglaterra, donde el ejército tiene un significado muy claro. Hay mucha gente, hay muchas de estas historias que nosotros hemos consumido durante el tiempo de esta gente, no sé, el Capitán América. ¿Entendés?
Claro,
que va a, no sabe qué hacer con su vida y va a enlistarse al ejército porque, bueno, es lo noble que hay que hacer, hay que servir al país. Nosotros no venimos de este tipo de lugares colectivamente.
No, de hecho, Argentina es famoso por lo opuesto, evitar meterse en los conflictos. Igual, no sé si ahí se le da mucho crédito, porque algo que se entiende, o sea, no quiero estar menospreciando
no.
estos grandes veteranos que vivieron un infierno, ¿no? Pero no sé si ahí incluso le estamos poniendo... estamos pensando lo más de lo que ellos pensaron en la decisión a meterse
sí, y me,
o no meterse.
Y me parece que también, otra, la segunda cosa a la que quería llegar con esto es que nunca antes había habido una guerra con el nivel de crueldad de este tipo de guerras, porque lo que nosotros estamos hablando a nivel cinematográfico, esto de que, bueno, hay nuevas tecnologías para poder filmar, bueno,
sí,
hay nuevas tecnologías para poder hacer la guerra,
sí, sí, que
y terminan
se
haciendo exactamente especialmente crueles, y durante todo el siglo XX vemos, bueno, los resultados de la tecnología a la hora de hacer la guerra,
sí, sí,
la estamos viviendo ahora. Entonces me parece que hay como una construcción de la guerra como esta cosa noble que hay que hacer,
sí,
y que nunca nadie se iba a esperar que los iban a cagar a... ¿cómo que se llama?
Con gas.
Claro, con gas.
Sí,
o
sí,
con...
o literalmente tuvieron que estar en una trinchera durante años sin... o sea, durante los cuales el único desafío era, viste, no...
que morirse
no te agarren,
de frío, sí.
Sí, que no te coman las ratas. Sí, de hecho en algún momento, en algún testimonio dicen, uno se imaginaba que estaba yendo a hacer cargas de caballería y cosas por el estilo. La Primera Guerra Mundial es muy particular en eso, es la guerra de las
trincheras.
Y más allá de que tu mamá es historiadora, ninguno de nosotros lo somos, esperamos no estar diciendo ninguna gansada.
Yo creo que estoy diciendo cosas lógicas, si no, no me peguen.
Claro, pero bueno, nosotros por eso, teniendo en cuenta nuestro trasfondo, le ponemos más énfasis a lo otro, a lo formal. Yo lo que quería terminar de decir con este otro elemento, el elemento del punto de vista que elige Peter Jackson, es que está contando la historia de un montón de soldados que terminaron en estas trincheras y estaban como sumidos en un bosque enorme y lo único que podían ver era el árbol que tenían adelante. Y creo que Jackson le encuentra lo maravilloso a que estos soldados terminaron memorizando ese árbol. No sé si esta metáfora la estoy llevando muy lejos, pero quiero decir, en vez de intentar darle más contexto, explicarnos las causas y las consecuencias de la guerra, nos muestra el día a día de estos soldados.
No,
y eso es una de las decisiones más acertadas de este gran documental
y ahí,
para mí.
Vuelvo a lo que dije hace un rato en el principio, me parece que temáticamente habla de la comunidad. Y es difícil no pensar en Peter Jackson y en la comunidad como algo temático que explora en sus películas.
Sí.
Hay varias
bueno, Tolkien luchó en la Primera Guerra
Tolkien
Mundial.
Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial y hay varias imágenes en las que Peter Jackson se detiene que me hicieron pensar instantáneamente en la obra de Tolkien. Hay un momento en donde hablan de este tipo de pantanos que se armaban entre las trincheras, digamos,
uh-huh,
entre los caminos y demás, que te caías en ese pantano y el barro te tragaba y no podías salir de ahí. Y bueno, eso está en El Señor de los Anillos.
Sí, que creo que cuenta la historia que Tolkien, esa secuencia, ese capítulo, está inspirado en su experiencia en las trincheras en la Primera Guerra Mundial.
Sí, habla en el documental, le dan la importancia esta de que uno de los testimonios dice que vos veías los cadáveres de sus compañeros enterrados en el barro, y es lo mismo que viven Frodo y Sam cuando
tienen...
Sí, cuando
atraviesan la Ciénaga de los Muertos. Sí, es cierto. Ah, otro pensamiento, tal vez para terminar de completar todos estos elementos que hay que entender, que si bien nos están, sirven para conocer esta realidad, están siempre, los estamos viendo a través de cierto cristal. Hay algo que es inevitable y que se ve en momentos muy divertidos a través de la película. Estas cámaras no eran cámaras ocultas.
No, no, no.
Entonces, en estos momentos de estos tipos la pasaban muy mal en las trincheras y en muchos casos la cámara que los visita es la cosa entretenida que va a pasar en la semana, entonces saludan, sonríen, ¿viste? Como que no
Le
nos estamos
hablan a la
viendo.
cámara, hacen, sí, hacen payasadas a la cámara. Y eso es algo
Igual eso es
hermoso.
algo que le da un sabor tremendo, pero también hay que pensar que incluso cuando no están haciendo payasadas, probablemente se acomodaron un poco, porque la cámara saben que está ahí. Eso es otra cosa más para entender.
¿Cómo funcionan los documentales? Nosotros en la
Sí.
facultad, cuando veíamos documental y demás, de lo que nos hablaban los profesores eran de actores sociales, digamos. Vos nunca podés ser quien sos cuando estás frente a una
Y
cámara.
no.
Instintivamente te empezás a actuar o a mostrar lo mejor de vos mismo o a hacer moniquetas o lo que sea, pero la cámara siempre te condiciona instantáneamente. Entonces, no son actores como nosotros los entendemos en la ficción, pero sí son actores sociales, digamos. No, no, no los vamos a ver, nunca vamos a ver la realidad, lo siento mucho, gente.
No, bueno, de última hora con las cámaras que sí están ocultas, estos videos de seguridad que aparecen en las redes sociales,
Sí, pero de
ahí.
todas maneras no se ve la realidad porque es una cámara que está hecha para captar ciertas cosas. ¿Entendés?
Sí, puede
Está puesta en
ser.
ciertos ángulos para
Y
captar
también siempre es un
situaciones
ángulo
especiales.
extraño. No, no, no entiendo, pero bueno, ahora quiero decir, es un poco más fácil, es un poco
Ahora
más
tenemos muchos más
posible.
ángulos de cámara, por
Claro.
decirlo de alguna manera.
Podría ser, es una buena manera de ponerlo. Bueno, a través de todo el documental estamos viendo lo que probablemente hayan capturado varios equipos de cámara que visitaron las trincheras, ¿no? Esto Jackson lo combina con algunas fotos, por ejemplo, también, pero eso es básicamente lo que estamos viendo hasta el punto en donde nos presentan una carga. Que otra de las dudas que yo estaba con las que me quedé es, ¿esta batalla representará una batalla particular? Aparentemente la idea es que no. Se sabe que en la guerra de las trincheras habían cargas en las cuales ganaban 10 metros, pero después a la próxima carga alemana los perdían, iban y venían. Por eso me sorprendió cuando presentan esta especie de carga, batalla, como algo definitivo. Ahí de nuevo Jackson creando una
Un
ficción
momento, sí, exactamente.
que está muy bien construido.
Y está hecho con algunas imágenes de cómics, de propaganda.
Eso iba a decir, ¿cómo hacés para contar la batalla? Cuando obviamente no habían cámaras, o sea, rara vez hoy vemos momentos de
No,
batalla.
exactamente. Y las cámaras que había no tenían la tecnología capaz de captar esos movimientos.
No,
Es
ya
imposible.
bastante que vemos algunas explosiones que se te
Sí, los cañones
congela.
esos, como. No, es increíble. Y bueno, pero lo que hace para mí muy bien Jackson es otro desafío para nosotros espectadores, que es hacernos oír. Oír como
Claro.
nunca oíste en mucho
Bueno.
tiempo.
Es una película muy para ver en el cine, los cañones cómo suenan de
¡Fuf!
nuevo.
Es
Debe
todo
haber
sonido
sido.
nuestro.
Sí, debe haber sido una investigación de. Deben sonar
Parecido,
lo más
sí.
parecido así posibles. Hasta yo me imagino que Peter Jackson y viste estas productoras de efectos especiales, lo detallistas que son, en una de esas dispararon uno de los pocos cañones que quedan
Con el tipo
funcionando.
de pólvora especial.
Claro. Yo confío en Jackson y su equipo en que esto debe ser lo más representativo de la realidad posible, pero no es el ruido que hizo ese cañón en ese momento.
No,
Eso es
nunca.
imposible. Pero se te congela el corazón esas explosiones. Imagínate vivir 4 años con esas explosiones de fondo todo el tiempo. Pero bueno, quería hablar un poco de la batalla, que sí, como decías vos, encontraron la manera de contarla a través de estas historietas de la época. Aparentemente son dos o tres publicaciones cuyo nombre no me acuerdo y no es tan
Todas
importante.
propagandísticas.
Claro, cosas que se publicaban en Inglaterra, pero bueno, la cuestión es que esto a Jackson le sirve para sortear el último y mayor desafío que tiene el documental, que es contar cómo eran las batallas o las cargas estas cuando no hay material y es una.
Es escalofriante. Yo hacía, me senté al borde de mi silla en ese momento, porque la verdad que es un tremendo trabajo de montaje, un tremendo trabajo de sonido para generarte lo mismo que uno está acostumbrado a ver a mil planos por segundo. Sí. Estas cosas de que nos tienen mal acostumbrados algunas películas de acción a ver todos los recontra remil pedos. Y mientras tanto acá estás más que nada viendo varias veces las mismas imágenes.
Sí, acercamientos a las imágenes, cosas muy, sí, muy
la verdad que es increíblemente no de creativo. Ser, sí.
Obviamente también todo acompañado con estos testimonios, como decís, escalofriantes. Incluso los testimonios probablemente no representan tanto la realidad como uno piensa al principio, porque como decía...
Es que vos pensás, en este momento estamos nosotros armando un podcast sobre lo que fueron nuestras impresiones sobre una película que armaron gente sobre impresiones de personas que vivieron hace 100 años,
sí,
sobre imágenes que grabó alguien que no se sabe quién son ni cuál era la intención, sí, de esas, sí, imágenes.
Una cosa
es
que
la ficción.
Es una ensalada. Pero bueno, yo me quería, o sea, quería hacer foco en particular en los testimonios. Esta gente está dando entrevistas 50 años después de los hechos y yo fantaseaba, ¿no? Este debe ser un momento muy importante para cada uno de ellos. Por algo accedieron a dar la entrevista. Creo que eran para la BBC, que es, viste, una institución mayor en Inglaterra. Mucho de eso que es entretenido en la película, que también se la asocia con... A veces parece una caricatura de cómo son los ingleses, ¿viste? De qué tipo están...
Que toman té.
Claro, están hablando siempre de cómo preparaban el té en cada situación. Creo que en el momento de la batalla, cuando escuchás a un par que se quiebran, ahí te das cuenta de que todo lo que estuvieron 50 años tapando sale a la luz. O sea, lo que estamos escuchando son recuerdos acomodados en la mente para no enloquecer. Y eso también me parece que cambia mucho la percepción de lo que nos están mostrando. Porque los ves muy los escuchás muy tranquilos y, de nuevo, eso es una de las cosas entretenidas. Hay momentos en donde directamente nos reímos de que hablen de que era como un campamento.
Sí, de que cagaban con un tipo en un pozo.
Sí, pero recuerdo un momento que dice que era como un campamento... Era como haberse ido de campamento entre amigos, salvo por toda la muerte.
Y las ratas.
Y las ratas. O sea, creo que eso también es algo que termina de armar esta realidad extraña que nos presenta este documental. Los testimonios que estamos viendo son súper transparentes, nos cuentan cosas que nunca jamás nos podríamos haber imaginado. Y agradezco el trabajo que se hizo en la BBC hace 50 años. De nuevo, no estoy seguro si fue la BBC, pero digamos que sí. Pero al mismo tiempo está bastante alejado de la realidad también.
Es que por eso, porque la realidad no existe, Fede.
Claro, solo tenemos percepción.
Solo tenemos
sobre la
percepción
misma.
Y la ordenamos de diferentes maneras, entre ellas haciendo películas.
Pero bueno, nos habíamos quedado con ganas de dedicarle un podcast a este docu. En su momento la BBC lo estrenó el día que se cumplen 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Después leí que en Estados Unidos tuvo un estreno limitado. Acá la pasaron en el Bafisi. Uh-huh. Yo me quedé con ganas de ir a verla.
Idem. Y después la estrenaron acá.
Después la estrenaron en pocas salas. Creo que una o dos semanas antes de Endgame, por lo que no duró mucho. Vos ahí la fuiste a ver. Me dijiste, che, estaría buenísimo hacer un podcast sobre este documental. No solo para hablar de lo que trata, sino de los documentales en general. Yo la vi, pero fue en los meses en donde con Game of Thrones no había tiempo para meter nada más. La terminamos proyectando en Cine Q y acá estamos grabando el podcast. Y me parece que pudimos desarrollar algunos de los temas que nos interesaba desarrollar.
Uh-huh.
Me gusta que este año estamos hablando de cosas diferentes. Como habíamos dicho, es el segundo documental que se le dedica a un podcast acá en QMS. Estemos alertas a encontrar otros.
Algún QMS clásico de documentales tenemos que pensar.
Sí, habría que pensar cuáles, pero que los hay. Bueno, podemos aprovechar para abrir la consigna a nuestros oyentes. ¿De qué documental les gustaría escucharnos hablar? Coméntenlos en Twitter, Instagram y Facebook. Sin más que decir, esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Belén Saitúa.
Chau.
El título del documental es una clara referencia a lo que le grita Gandalf al Balrog. You shall not grow old.